LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio
Nacional. 49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como, un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín.
Nacional El Bolsón.
¿Quién habrá pisado este suelo que piso ahora? ¿Un español con casco de lata? ¿Un calchaquí? ¿Un cacique pampa? Entro a un pueblo. A un pueblo viejo. Y pisaré la misma tierra que pisó Juan Moreira o capaz Cortázar cuando era maestro. Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional Argentina presenta
El Tridente. El Tridente. El Tridente.
Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
El tridente, tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se abusa más y más con el uso. El tridente. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre las ciudades y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el cielo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo mejor. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, que vinieron de afuera,
No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún
pasaría si nos dieran por todo. gallina de arriba. Federalismo mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia.
Sorprendió la tarde en el Shehuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y sinchón, ahí anda guanaqueando Don Chatel, casi casi marrón de la Oniken. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, Tehuelche. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Chatel de la isla Pavón? Cuando llegaba al barco de Don Luis, trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Chatel, corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches con un trago de ginebra, suele cantar un cani y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, Tehuelche. Cantate otro cani,
tridente, tridente, tridente.
No.
Mana.
No. Ne.
Leai.
Ne.
Nei. Hapan. Hindi.
Ila.
Meika.
Ni.
Ayer. Ji nahi.
Yo.
Kong.
Nein.
Beko. Ka.
No.
No.
No a los desalojos.
No al saqueo.
No al alca.
No a los gringos.
No a la ilina.
No, mamá, no.
No a la impunidad.
No a la indiferencia.
No.
No a la corrupción.
No. No a la mina.
No a la mina.
A la mina.
A la mina.
Los seres humanos nacemos en determinadas situaciones históricas buscando algo que defender,
formando una unión con otros seres humanos que han encontrado un mismo propósito.
No pasarán.
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 No, no,
no pasarán.
No.
Nein.
Yo.
Aidanam.
Kalla.
Pira.
Falta.
Ne.
Mhai.
Ne.
Ke.
Año. Ne.
No.
No.
Es no. No.
En los idiomas que lo digas, es no.
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 Quiero la vida. Quiero crecer.
El tridente.
Hay cosas que están bien o están mal, y hay que decirlas. Y bueno, aquel que se enoja, que se enoje, ¿no? Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente. Porque sos tibio, te vomito de mi boca.
Queridos amigos,
la dirigencia partidaria sigue en su propia nebulosa, cuando ni siquiera pueden o no quieren resolver el contundente pedido de este pueblo, que le dijo no a la mina, que se vaya a Meridian Gold. Lamentablemente el arroyo amarillo está ahí como un triste testimonio de lo que venimos denunciando y como pequeña muestra de lo que podría suceder.
Esta es la marca
de la
Queremos que se hagan cargo, en serio, del mandato popular que les fue impuesto el pasado 23 de marzo. Y si no quieren o no pueden hacerse cargo, señores, deben renunciar a su puesto.
El Tridente.
Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
El tridente.
Las cosas se están negociando de otra manera. ¡Que se vayan! ¡No es no! ¡Que se vayan! ¡No es no! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!
Están contaminando las ciudades que y del Mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel.
Señores, nosotros sentimos vergüenza de estos funcionarios impresentables.
No a la mina cielo abierto, no al cianuro en todo.
No vamos a tolerar ese comportamiento.
Claro. Estoy satisfecho por el momento.
Es fácil jugar.
El tridente.
El objetivo es marcar
el tridente.
Es el diablo que envía al infierno a todos aquellos descuidados que atraviesan su camino.
Esas jóvenes no serán buenas personas.
¿Flavio?
Hola, sí, sí.
Carlos Bonilla te habla, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Queríamos que nos cuentes para estos espacios de El Tridente, en principio, así una breve reseña de lo que te quedó, de aquella lucha histórica que ya está brillando los 20 años, y una llegada a la actualidad, así con las novedades que pueda haber, sobre todo de los trabajos de la Asamblea. Y bueno, y estos embates que 20 años después de decirles no, siguen insistiendo. Y que insisten además con ya con otras áreas del extractivismo, ¿no? ¿Qué te acordás de aquellos tiempos?
Sí, bueno, la verdad que sí, es una época intensa, digamos, de la vida, de mi vida y la vida de creo que de todos los vecinos, ¿sí? De todos los vecinos de Esquel, que digamos que vivimos esos tiempos, ¿no? Creo que es esos momentos donde la historia se hace intensa, digamos, y tanto para los que estaban a favor y en contra, y nosotros en contra del proyecto Mega Minero, creo que es un momento que queda marcado en la vida nuestra, ¿no? En la vida de la comunidad, digamos. Así que por eso creo que es un hito de relevancia, porque ha marcado y marca una, deja una huella en la cultura, digamos, de pueblo, ¿no? Esta comunidad, más allá de que uno analice cuál es esa huella, pero deja una huella, no es un día cualquiera.
Claro que Calondo, sí, con otras personas que hablé, me dicen que ya estas nuevas generaciones lo traen en el ADN, el no a la mina, ¿no?
Y bueno, claro, porque pasa a ser como parte de un inconsciente colectivo, no sé cómo llamarlo, de algo, de una cosa que está ya en la... Claro, no es una entelequia, no es una cosa que uno diga, bueno, no sé de dónde viene, como tantas cosas que uno hace, parte de su cultura que ya perdió el nexo con el origen, digamos, ¿no? En este caso, y no creo que uno pueda reconocer muchos hechos así, uno sabe cómo fue que se originó eso. Todavía podemos contarlo porque, bueno, es reciente, ¿sí? Y ha dejado una marca importante en el pueblo y no solo en el pueblo, ha trascendido, digamos, ¿sí? El no a la mina de Esquel se transformó en no a la mina de otros lugares y en un despertar a una conciencia, un mayor despertar a esta conciencia que vamos teniendo de que el extractivismo capitalista o el capitalismo extractivista, como se quiera decir, no es una salida vital, digamos, ¿no? O sea, es una salida que no va en contra de la vida sobre la tierra, ¿no? Yo te digo personalmente, no conocía nada sobre megaminería, tenía un acercamiento a cuestiones ecológicas, digamos, como médico también siempre me interesó la vida humana, la vida en general, el entorno natural en que vivimos, pero no sabía nada de megaminería, digamos, específicamente no conocía de qué se trataba. Es más, al principio me parecía bárbaro que vinieran a dar trabajo, por ejemplo. Me parecía que era una fuente de trabajo, yo no conocía mayores cosas.
A mí me gustaría que echáramos un ojo un poco más fino. Porque sí, efectivamente, cuando arranca la actividad minera, digamos, los primeros tiempos de instalación de estos emprendimientos megamineros, genera un impacto económico en el lugar, ¿verdad? Hay gente que labure, que eso, pero ¿cómo sigue esto?
Claro, bueno, justamente, a ver, como tantas cosas, uno aprende, conoce, se informa, estudia de qué se trata. Y entonces puede tener otra forma de pensar y de juzgar un hecho, ¿no? Desde la ignorancia, la verdad, uno tiene una idea errada de muchas cosas, entre otras de esta. La Argentina no es un país minero, culturalmente minero, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede hablar de que vio una vaca en su vida, la hemos visto. Creo que cualquier argentino sabe de dónde viene el churrasco y el asado, porque las vacas las ve, en algún lado ha visto vacas. Pero la verdad es que no hemos visto minas cotidianamente. Nosotros no tenemos muchos parientes que hayan trabajado en minas de oro, de plata o etcétera. Sí tenemos historia de gente que ha trabajado con el ganado, digamos, ¿no? Uh-huh. En frigoríficos, etcétera. O sea, no quiere decir que la cría de ganado no afecte al ecosistema, pero por lo menos es algo que es parte de nuestra cultura. En cambio, la minería no lo es. Entonces, cuando nos vienen a hablar de ella, la verdad que, bueno, tenemos que aprender de qué se trata, porque no es algo cotidiano para nosotros. Y cuando empezamos a estudiar de qué se trata, vemos que, bueno, esta cuestión del trabajo es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O sea, podría decirte, haciendo esta misma comparación, que hay formas sustentables de criar vacas, ¿sí? Claro. Pero no hay forma sustentable de sacar oro de una montaña, no existe eso, no es posible, ¿sí? O para sacar el oro, el uranio, la plata, el plomo, tenés que destruir la montaña, no hay otra posibilidad, porque es como para hacer una tortilla tenés que romper los huevos, no hay manera de sacar la yema si no romper la cáscara. Bueno, es más o menos parecido. Así que, bueno, creo que el aprendizaje que hemos tenido es específico acerca de la megaminería, es muy grande, se ha distribuido, se ha popularizado en la comunidad, se ha apoderado la gente, los vecinos, con el conocimiento acerca de qué es la megaminería, y eso hay que seguir haciéndolo. Y por otro lado, hemos descubierto que en realidad el secreto está en que hay que buscar otra fuente de trabajo, hay que buscar otra forma de desarrollo, de vida, ¿sí? Que no tengan que ver con este extractivismo, que acá se expresa con la megaminería, pero no sé, la provincia de Santa Fe se expresa con la soja, ¿sí?
Claro, no, y en Chubut mismo, en la costa, es con la pesca depredadora esta de arrastre.
Exactamente. O sea, bueno, es así, uno descubre que en realidad el núcleo del asunto es el sistema capitalista expropiador de los recursos o de los bienes que tiene naturales que tiene el mundo, y expropiador también en nuestro trabajo. O sea, no solo expropia o quita o roba o destruye el trabajo humano, robándolo, sacándole lo más que puede y retribuyendo lo menos que puede, sino que también a la naturaleza le saca lo más que puede y no le retribuye nada, digamos, porque la siente como un objeto inerte, ¿no? O sea, cuando rompe una montaña o tala un bosque o quema un bosque, una selva, el capitalismo extractivo no tiene idea de reponer nada, porque considera que la naturaleza no tiene derechos, digamos, ¿no?
Va pintando su corriente, majestuoso recorriendo aquel lugar. Frío viento y las montañas imponentes que construyen un paisaje sin igual. La tristeza que hoy se respira a su lado, ni el peor sueño la podría imaginar. Porque hay máquinas y hay hombres trabajando para encarcelar su agua, su caudal. Y hoy el río Santa Cruz está llorando, los glaciares nos suplican por piedad, y el macato vieron que estará pensando, que este mundo para siempre dejará. Y hoy el río Santa Cruz está llorando, triste e inmenso pues lo quieren condenar, a un destino de represas en su vientre, que le quitarán su encanto natural. Daño que causa.
causa. Su enorme codicia nos lleva al dolor. De nada le sirve toda la abundancia si a cambio de ella hay perdición. Su naciente desde cielo permanente nos da vida con su magia celestial. Los guanacos, los ñandúes, los caiquenes, asombrados se detienen a mirar. Y no entienden cómo la ambición del hombre amenaza al último río glacial que transita libremente por la estepa en el sur de la Argentina. ¡Basta ya! Y hoy el río Santa Cruz está llorando, los glaciares nos suplican por piedad, y el macato ya no que estará pensando que este mundo para siempre dejará. Y el río Santa Cruz está llorando, triste e inmenso, pues lo quiere condenar a un destino de represas en su vientre que le quitarán su encanto natural. ¡Basta ya!
Te estaba viendo con respecto a esto que decís de buscar otras fuentes de laburo, por lo menos de laburo, de subsistencia para las comunidades. Ahí tienen excelentes zonas de cultivo y, por supuesto, el turismo, que si bien también cada una de estas, el turismo y la agricultura, tienen su costado medio funesto, es más controlable que la megaminería, ¿verdad? Pero según estuve leyendo, hay en toda esta zona de la cordillera 55 proyectos de centrales, de represas en los ríos. O sea que también se ve amenazada esa otra posibilidad, la de la agricultura y la del turismo, ¿no? ¿Cómo están actualmente con eso?
Y bueno, mirá, hay algunos lugares que fueron resistidos. Acá había una represa sobre el río Percy, por ejemplo, en la que hace muchos años atrás, incluso antes del tema de la mina, nos opusimos a eso, a esa represa. Está la represa de la Elena sobre el río Carreleufú, también es otra amenaza. A ver, en lo personal creo que sigo pensando que es el mismo eje, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos que producir riqueza? ¿Para qué tenemos que producir electricidad? ¿Para quién? ¿Para beneficio de quién? Primero, la primera pregunta que debemos hacernos cuando nos proponen, desde cualquier lugar, sea desde el Estado o desde un privado, con los capitales privados o capitales estatales, nos proponen desarrollar un proyecto de laburo o de riqueza, para producir más riqueza o más potencia, más... Bueno, ¿para quién va a ser eso? ¿A quién específicamente va a beneficiar? Porque digamos que la riqueza, lo que hemos visto, lo que se ve en el mundo entero, es que cada vez hay más riqueza, pero cada vez está más peor distribuida. La riqueza queda en manos de pocos, cada vez de menos gente. La desigualdad en el mundo es cada vez mayor. O sea que el problema de la humanidad no es que no genera riqueza, es que acumula la riqueza en un solo sector.
Claro, no, entonces, desde luego, sí, la guita se la llevan los dueños, claro, de la guita, eso... Es grotesco, pero, ya como se está viendo, ¿no?
El día que podamos realmente ver que la causa de todo lo mal es la desigualdad terrible que estamos viviendo, cada vez mayor, porque digamos siempre hubo pobres y ricos, pero la diferencia que hay hoy entre pobres y ricos es astronómica. O sea, una persona rica hoy, muy rica, vive como si fuera en otro planeta, ¿no? Que nosotros, seguramente vos y yo, ni siquiera nos imaginamos a las cosas que acceden. Bueno, hemos visto, pueden mirar una vuelta al mundo, ¿no? Para gastar 26 millones de dólares en 10 minutos en el espacio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para tener un ejemplo así cercano, anecdótico.
Sí, ya no saben cómo aburrirse mejor. ¿De qué manera aburrirse?
Claro, pero, sí. Bueno, pero es que son una cantidad de gente, ¿eh? No, sí, son una cantidad. Dos o tres. Son una cantidad de ricos. A veces uno piensa si estos cuentos de ciencia ficción no estarán siendo pensados por algunos, ¿no? De abandonar la Tierra y irse a otro planeta a vivir los ricos, y o al revés, mandarnos a los pobres a otro planeta. No sabés cuál es la idea, pero evidentemente a la Tierra, al planeta Tierra este que estamos, no lo están cuidando, ¿no?
No le tienen ni un poco de cariño. Flavio, estoy leyendo también que... Ahí anduvo Mazzoni por la zona, el secretario de seguridad por la zona, el Bernie chubutense, como le dicen, por la zona de los incendios, haciendo relevamientos con la gente, que no es precisamente para ir a darles una mano, sino para ver a quién le tienen que hacer la causa de desalojo los que se dicen dueños de la tierra. Después de haber hecho, bueno, el fusilamiento de Tino Jones, digamos que hay como una avanzada así de la cosa intimidatoria y todo esto. ¿Qué lectura se está haciendo frente a esto? Que te digo, 55 proyectos de represas, proyectos mineros. Bueno, yo te estoy hablando ahora desde Bariloche, estoy acá un momento, pero me entero, está Calcatreu, está el Amarillo Grande, digamos, hay unos proyectos megamineros también. Repugnantes. Las comunidades mapuche que se decidieron a cerrar las tranqueras para las megaminerías, que esto es exponerse a la judicialización, a la violencia. Acá pasó mil veces en Río Negro, del matonaje entrando a las comunidades y todo eso. ¿Cómo está el escenario ahora, Flavio, ahí? ¿Cómo lo ves vos?
Y bueno, lo veo como que hay que estar firme en estar en alerta permanente en la calle muchas veces y ejercer resistencia, digamos. No creo que haya otra, o sea, no localmente creo que la provincia del Chubut tiene unos políticos quizás legitimados, obviamente legitimados por el voto de la mayoría. También hay argucias, digamos, en la cuestión de la democracia, ¿no? Es un poco cuestionable, porque a veces las formas que tiene la democracia, ponerle acá en Esquel, el sistema de votación hace que la mayoría, digamos, simple, se quede con la mitad más uno de todas las bancas de un consejo deliberante, ¿no? Claro, por ejemplo.
Claro.
O sea, vos tenés el 27% de los votantes han votado a un partido que...
Pero tenés el 51% de la manija.
El 60% de los concejales, claro, son, de 10, 6 son representantes del 27% del pueblo. Bueno. Quiere decir que la mayoría del pueblo está representada por 4 representantes. O sea, la cuenta, sí, sí, la matemática de la democracia es tramposa a veces, ¿sí? Pero más allá de esto, en la provincia tenemos resultado predominantemente una concepción bastante fascista de la cuestión, muy conservadora, muy, muy conservadora, y que desconoce por completo cuestiones como, bueno, que en otras provincias están un poco más adelantadas, digamos, ¿no? Como esto de reconocer a las comunidades originarias del derecho al acceso a la tierra, ¿sí? Acá en Chubut esto es muy complicado, muy complicado. Acá, para hablarte de lo local, acá hay un señor que tiene una empresa constructora, señor Simeoni, que ocupó unas tierras en la montaña, instaló un centro de esquí, de hecho, en tierras que no le pertenecen, son tierras municipales, y el municipio se las concedió de hecho porque ya estaba instalado el centro de esquí. Claro, es un señor que usurpó tierra y se le otorgó, luego de la usurpación, el uso de ese lugar porque iba a brindar un servicio turístico.
Claro.
¿Ok? Y ese señor, en este tiempo, hace un par de meses, taló 1.600 lengas, las sacó para ampliar el centro de esquí, sin permiso del municipio, ¿sí? Y el municipio no piensa hacerle nada, porque el señor tiene un emprendimiento turístico. Y en cambio, a la gente que ocupa un terreno para hacer su casita, su rancho, para vivir, lo llaman usurpador. Entonces ahí te das cuenta cómo son las cosas, ¿no? Un señor es un propietario, un empresario que usurpa, no es usurpador. Es un empresario que tiene un proyecto productivo.
Uno ocupa de guante blanco.
Pero claro, ¿viste? Y promocionan el lugar. Sí. Promocionan el lugar desde el municipio para que la gente vaya a esquiar. Me parece bárbaro, pero el lugar ese está usurpado. Entonces, porque además tiene, digamos, el hombre ese si no usurpa. ¿Por qué vamos a decir que usurpa un terreno una persona humilde que no tiene dónde vivir? O sea, entonces, bueno, viste, esto ya es muy, 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 muy como obsceno, viste, como demasiado evidente que el poder, el Estado, protege sin duda al que más guita tiene, al que más posibilidades tiene, Es como los bancos, ¿no? Los bancos le prestan plata al que más plata tiene.
Al que no la necesita, sí.
Al que no la precisa, al que precisa no le prestan plata. Es así, el sistema está hecho así y nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero es una desgracia, la verdad.
Ya me diste un montón de este material, un recuerdo. ¿Cómo te viene a la memoria los momentos en los que salía el tridente en plena lucha?
Y la verdad que nos daba, nos estimulaba mucho, porque el humor, digamos, el humor con el que se puede o entresacar de todo lo dramático que es esta lucha, porque es una lucha dramática, es una lucha dura, contra intereses que difícilmente busca un éxito, digamos, inmediato o definitivo, ¿sí? Porque creo que la lucha es para siempre, la resistencia es larga, pero de todo eso entresacar lo ridículo, lo absurdo, el humor negro, ¿no? que ocurre todo ese transcurso, ayuda mucho a vivir esto con humor, digamos, a ver, con humor, porque hay que tener alegría, no hay que permitir que nos quiten esa fuerza que tiene que ver con la buena onda, con sentir que uno está peleando por la vida, por cosas buenas. Entonces el buen humor y el reírse de cosas que ocurren en esta realidad a veces tan dura, realmente creo que es una cosa sumamente necesaria, ¿no? Así que en ese sentido el tridente, bueno, sabía sacar muy bien, entresacar, digamos, la semilla más picante de todo, y me parece que eso nos hacía divertir, ¿no? Y aparte también hace el humor, con el humor se pueden marcar muchas cosas de la realidad que si no lo haces así, no te la bancás, ¿viste? Pero riéndote de algunas cosas te podés darte cuenta de cómo son, ¿viste?
Sí, creo que el Tano inventó el género documental tragicómico.
Claro, sí, ¿viste? Yo creo que es muy importante. No hay que presentar la lucha como que es una lucha tipo como a lo wagneriano, ¿no? Esto no tiene que ser una ópera de Wagner, ¿viste? Donde todo es mortífero y todo es hablar de la muerte, de destrucción, de cosas terribles, porque bueno, no así no, hay que hablar de la fuerza que tenemos, de la potencia, de la alegría que tenemos, de lo bueno que es esto, porque de lo malo, bueno, ya evidentemente ya sabemos que lo malo está ahí, y a eso hay que ponerle una enorme carga de buena energía y para eso realmente el tridente, por ejemplo, creo que colabora mucho. Yo amo esos programas de radio donde dicen cosas muy serias, pero vos podés reírte al escucharlo, me parece que son los que necesitamos escuchar, ¿no?
Y bueno, y lo van a seguir escuchando, por suerte seguimos ahí con la saga. Flavio, me diste un montonazo de material, che, te lo agradezco mucho, y lo último que te pido es que hagas tu presentación.
Bueno, yo soy Flavio Romano, tengo ya 60 años, tenía 40 y monedas cuando fue lo de empezamos con el No a la Mina. Nos conocimos mucho en este tiempo con muchos vecinos, somos vecinos, compañeros, con muchos amigos. Las redes de afecto se han fortalecido en estos años, y yo los invito, digamos, a no tenerle miedo a pelear así en conjunto con otros, porque realmente es algo de lo que uno aprende mucho. Soy médico, soy pediatra, soy papá de 5 hijos, y bueno, y no me arrepiento de nada de todo lo que hemos vivido, porque todo, aún lo doloroso y lo difícil, vale la pena, porque estamos peleando por algo que es muy bueno, que es muy necesario. Bueno, che, muchas gracias y espero que sea útil. Bueno,
sí,
un abrazo. Chao,
sí, sí. Chao. Un abrazo grande.
Gracias, chao.
El tridente.
Ven, sí, vamos a jugar. ¿Quieres?
Claro.
El tridente.
A veces cabe entender la vida como si fuera una grata invitación a divertirnos con la actualidad.
A veces, solo a veces, cabe entender la vida como si fuera una grata invitación a divertirnos con la actualidad.
Reírnos de nuestras propias miserias. Pero también tenemos un compromiso básico con la memoria, con aquellos momentos del pasado en que la actualidad parecía prometer un futuro diferente. Nuestro desafío es sumar al oyente un espacio de humor,
poesía y música de esa variedad.
Poesía y música de esa realidad, que nos golpea de cerca, pero que al fin y al cabo despiertan desde la alegría nuestro compromiso cotidiano de modificarla. El Tridente. Desea a todos un año mejor. Desea a todos un año mejor.
Oh, al menos puedo expresarme y hablar a otros que no sean...
¡Bien hecho! Tu programa estuvo genial ayer. Somos tus fanáticos. ¡Adiós!
La radio es mágica. La amo.
Ven a conocer a tu nuevo amiguito.
El Tridente. El Tridente.
El tridente.
Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar.
Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados.
LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el...
Me dirijo esta noche al pueblo de la República para intentar una explicación de los acontecimientos que nos ha tocado vivir en el pasado reciente, así como expresar con modestia republicana la opinión que me merece el futuro inmediato.
Desde aquí se van a difundir a todo el país los detalles de la ceremonia inaugural del complejo hidroeléctrico Futaleufú, ceremonia que será presidida por el excelentísimo señor presidente de la nación, Teniente General Don Jorge Rafael Videla.
Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales.
Produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio.
A la vera del torrentoso río Futaleufú, que en idioma indígena quiere decir río grande, enclavado entre los cerros del Parque Nacional Los Alerces, rodeado de una extraordinaria belleza, el ingenio humano y la naturaleza se dieron la mano para engrandecer el espectáculo de este hermoso rincón de nuestra patria. Esta magnífica obra, cuya finalidad es extraer los kilovatios de energía eléctrica almacenados en las aguas de los 14 lagos de la cuenca del Futaleufú, que desde hoy se vuelcan al servicio del progreso del país.
Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás.
De inmediato, el obispo de Comodoro Rivadavia, Monseñor Doctor Arquimiro Daniel Moure, procederá a bendecir las instalaciones del complejo hidroeléctrico Futaleufú.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Altísimo Señor, bendito seas por la criatura agua, porque la hiciste fresca y pura y corre de la montaña al mar y salta entre las peñas y forma lagos y cascadas y llena de árboles el bosque. Y es fuente cuando se enfurecen las nubes que se agolpan en el cielo y en los torrentes que se despeñan por las gargantas de los montes. Bendito sea mi Señor por la criatura roca, porque la hiciste firme y dura, y en el día en que la tocó tu dedo, la hiciste cordillera y la cubriste de bosques. Bendito sea, Señor, porque diste ingenio a tu criatura mejor entre todas las visibles, a tu Hijo el Hombre, para que sin mancillar la soberana hermosura de tu obra, la pusiera al servicio de sus necesidades en obra como esta, que sin ajarla la convierte en la belleza en energía. Para que bosque, roca y agua, al entrar por estas turbinas, se hagan instrumento de paz y lleven a donde la red sin horizontes de los cables desparramen la misteriosa energía aquí liberada, la prosperidad sin retaseos, la paz del trabajo fecundo, el bienestar compartido en justicia y caridad entre los hombres. Haz que todas las industrias que desencadenará la energía aquí producida sean fuente de paz y bienestar para el Chubut, para la Argentina y para el mundo.
A cuyo impulso e iniciativa inaugurará una nueva etapa de modernización técnica y editorial.
6 espejos de agua dirigen su caudal hacia Corcovado y no tenemos bote.
Intenso ajetreo y vibración de trabajo en la dinámica redacción del importante matutino en vísperas del acontecimiento. La nueva rotativa, con una capacidad de tiraje sin precedentes en nuestro medio, se apresta a liderar una batalla de superación en el campo del periodismo nacional.
Vote no a la Elena.
Patagonia, canción de Loncomeo, ritmo que nuestros indios dejaron a mi pueblo. El desierto, canta, canta el Loncomeo. Canto de mi tierra, canto de mi gente, canta la meseta, suspiro del coirón. El desierto, canta, canta el Loncomeo. Canta el viento, amigo, lleva el mensaje, bailarán los choiques, cantan los jarillales. El desierto, canta, canta el Loncomeo.
Patagón, el Loncomeo es de la tierra, quiere cantarlo la Patagonia entera.
Ritmo Patagón, el Loncomeo es de la tierra, quiere cantarlo la Patagonia entera. Ritmo Patagón, el Loncomeo es de la tierra. Es de la tierra, quiere cantarlo la Patagonia entera. Ritmo Patagón, el Loncomeo es de la tierra, quiere cantarlo la Patagonia entera. El desierto, canta, canta el Loncomeo, canta, canta el Loncomeo, canta, canta.
Sin dolores de cabeza. Genial, el gran calmante argentino presenta
el informativo radio.
Bueno, también queremos convocar en la comunidad Pijama Winter, que va a ser un abrazo al río Carrel Leufú.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Su suerte merece un chance.
Bueno, querríamos compartir las inquietudes, la información o la falta de información que pueda existir Yo creo personalmente que la pérdida de la naturaleza, de la riqueza, de los espacios, del río, es algo que afecta a todos, aunque estemos lejos, aunque no vivamos cerca, porque el problema, la amenaza que pesa sobre la cuenca del río ha trascendido Corcovado y creemos que es un problema de todos lo que pase con el agua.
Eléctrico.
todo el país en vilo esperando una definición.
Mire, yo nací, en el hospital Rivadavia y estoy teniendo problemas con los porteños porque, ¿sabes? No me quieren entregar Palermo. Mire lo ridículo, lo absurdo de lo que estamos discutiendo.
Daniel,
de una persona que nunca habitaron en estos lugares.
Guarda con el mire bajo, no te vayas a enredar. Mira que si te arrincona, seguro te ha de cortar.
Entonces, toda esta estupidez que andan diciendo que se va a inundar el pueblo de Puerto Vado, que se le va a inundar donde está la Moira, y por eso la van a desalojar, pero es todo mentira. A ver si alguna vez, quisiera que alguna vez, escuchar de la boca a los periodistas, decir la verdad.
Ahí estaba el jabalí, prendetele de los cuartos, que después me toca a mí.
El tridente.
Y hay más noticias.
Y el problema es que los periodistas, ustedes los periodistas, no salen a decir la verdad. Esta es otra de las cuestiones que también preocupa, ¿no?
La industria editorial destacó la aparición, entre otros, de Luna de Enfrente, de Jorge Luis Borges, El juguete rabioso, de Roberto Arlt, y Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiralde.
¿Sabe? Porque yo sé cómo se fabrican las noticias también. Miren la cámara, le ponen 200 personas encima y después arman las noticias en el estudio y dicen: el pueblo de Puerto Rico.
Discúlpeme.
Estas mismas escenas captadas por la cámara se reproducen fielmente en la pantalla televisora.
Y vuelvo a repetir: todo el mundo puede decir lo que quiera mientras no ataque el derecho de los demás. A pesar de que esta señora y los estúpidos estos de Buenos Aires y los estúpidos, entonces toda esta estupidez que andan diciendo que se va a inundar el pueblo renovado, porque además le aclaro y se lo digo como oficia, la obra La Elena se va a hacer. Esta señora, yo no quiero confrontarme con esta señora. Pero los que tienen que descubrir la verdad son ustedes, muchachos, y dejar de alentar mentiras y vivir haciendo noticias de confrontación de mentiras. Pero no puede ser que le demos tanta empresa a un delincuente. Yo, esto ¿qué quiere creer?
Que una de las cosas que se decían en estos días es que usted extorsionaba a la gente con quitar los planes de asistencia social, digamos, si se oponían, digamos, si denunciaban concretamente o si estaban a favor de lo que hacía.
Eso es una terrible estupidez.
Después de 5 años, ¿usted le parece que yo puedo estar en estas cosas?
Vemos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo.
Y la verdad no la tiene que buscar conmigo, ¿eh? La verdad es que no me gusta. Acá tratamos a esta delincuente, porque si usted se mete en el campo del vecino, ¿qué es usted, señor?
No, naturalmente un intruso.
No, un intruso no, delincuente. Cuando alguien se queda con alguien que no es de uno, ¿cómo? ¿Qué se llama?
Está bien, pero...
¿Sabe cómo se llama
Toledo? Puede ser intruso, puede ser, como usted dice, delincuente.
No, lo dice la ley, señor.
Pero es que la ley no la sacó, Toledo. ¿Cómo?
Tengo una piedra en el zapato y me molesta. Tengo una piedra, no me deja caminar.
Porque además le aclaro y se lo digo como primicia. La obra La Elena se va a hacer.
El laberinto se pianta para la izquierda. Vos buscas el centro, pero no llegarás.
¿Hubo alguna denuncia en la justicia, por ejemplo, como para que Moira Millán entregara este lugar?
No, mire, yo estoy comprando alambre ahora. Porque veo que si en esta provincia esta va a ser la posibilidad donde todos podemos meternos en el lugar de todos. Y bueno, hay que comprar alambre y ir a ocuparlo.
¡Miren cómo está encuevado!
Quisiera que alguna vez escuchar de la boca a los periodistas decir la verdad de lo que se va a hacer y no seguir poniendo dudas y confundiendo a la gente.
Usted la tiene con los periodistas.
Ya se lo aclaró el gobierno la vez pasada.
Usted la tiene con los periodistas, Toledo.
Sí, porque son los medios que siguen dando vuelta a estas cosas. Esta cosa está definida. Porque además le aclaro y se lo digo como primicia: la obra La Elena se va a hacer.
Noticias de la década.
Después vamos a hablar
del tema de la defensa.
Después vamos a hablar del tema de la defensa del día que la refugie, dice ella.
Una recomendación comercial para su dolor de cabeza y hay más noticias.
La población de Carlos Tejedor repudia la presencia del ex intendente municipal Pedro Vicain, que fuera procesado por malversación de caudales públicos y otras graves irregularidades durante el régimen de Puesto. El comercio local ha cerrado sus puertas en señal de protesta, señalando así también su descontento por la presencia del ex funcionario. Se enviaron además telegramas al Ministerio de Gobierno y a la Jefatura de Policía a fin de que se tomen medidas para prevenir la alteración del orden que puede traer la estada en esa localidad de una persona nada grata al sentimiento del pueblo.
No es cuestión de dar espacio y que cada uno lo tenga, porque si no tendríamos que vivir todos aclarando cuestiones que otros dicen.
Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y callejeo. Pero el día que lo aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes, sobre todo. Sí, indulgentes. Porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús derivaba de su continua vida en la calle y de su comunión con los hombres buenos y malos, y con las mujeres buenas y malas también. Roberto Arlt, de Aguafuertes, Porteñas.
El tridente.
Voy caminando lento, lento pero seguro, seguro se están robando solito nuestro futuro. Cansado de andar nadando en el agua con cianuro, tu negocio está creando el monte de los difuntos y lo vamos a romper. No se dan cuenta, no, no estamos locos, no.
El tridente.